que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
El libro tercera de Juan, versículo 2, dice: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera su alma. En ningún momento Dios desea que suframos de miserias económicas, intelectuales, morales, espirituales ni físicas, incluyendo los estragos de las enfermedades. Para evitar cada uno de esos males, Él ha dado instrucciones precisas a través de sus siervos a fin de que se beneficien todos los que atienden sus instrucciones. En este segmento, Deseo que tengas salud, estaremos tratando los consejos de Dios para gozar de buena salud y de la buena sanidad antes de enfermarnos, es decir, la sanidad preventiva. Atendamos sus instrucciones.
Bienvenidos a su programa Salud Total. Esperamos que ya para ahora este esté llegando a ser su programa favorito. Soy Leopoldo Garbutt. Estamos acá con el doctor Steve Dense, que es médico naturópata, y él está presentando una serie de temas que estamos viendo que son muy interesantes.
Gracias, es un gozo para mí estar aquí y poder compartir estos temas con ustedes.
La salud es algo más que la simple ausencia de malestares y dolencias. La OMS ha descrito la salud como la cumbre del bienestar físico, mental, espiritual y social. Y en realidad, estamos considerando temas que tienen un interés tremendo en cuanto a estos temas. Hoy, nuestro tema va a ser el don de la voluntad, segunda parte. Doctor Dense.
Gracias. Hay un texto en Proverbios, se encuentra en el capítulo 23, el versículo 1 y 2, que dice, cuando te sientes a comer con algún señor, considere bien lo que está delante de ti, y si tienes gran apetito, ponga cuchillo a tu garganta. Hoy día me gusta leerlo un poquito diferente, cuando te sientes a un buffet para comer, o a algún potluck para comer, considere bien lo que está delante de ti. Y pon cuchillo a tu garganta si eres de gran apetito.
¿Podríamos llamar el potluck a un almuerzo o una cena en comunidad?
Sí, así es, gracias. Y entonces lo que pasa en estas comidas, muchas veces cada hermana o familia de la iglesia trae alguna olla de comida y muchas veces se juntan tres o cuatro ollas de frijoles, hay varios de pastas, hay varios de alguna carne vegetariana o algún platillo de gluten, etcétera. Si acaso hay alguna ensalada, que bueno, muchas veces no hay ni siquiera ni una ensalada. Pero en la mesa de los postres no faltan, hasta cuatro o cinco postres. Y entonces la persona viene con su plato y empieza a servirse un poco de este y un poco de este. Y pues fulana preparó esto, tengo que probar esto. Ay, esto lo preparé yo, así que también esta tengo que probar. Y para cuando terminen, han puesto un poco de cada cosa en su plato. Sería mucho mejor que miraran. Y si son cuatro platillos de frijoles, escogen de uno y sírvense. Si son cuatro o cinco de pastas, coge de uno y sírvese. Y igual, ahora la ensalada, sería bueno que en un plato aparte serviera su ensalada. Y de los postres, si se coge un solo postre, pues no es pecado. Pero ya cuando se coge tres o cuatro o cinco, yo he visto en las comidas de estas, de la iglesia, muchas veces se ponen hasta cuatro o cinco pedazos de postre. Entonces, aquí el Señor nos está indicando que deberíamos de considerar y cuidar de no comer de más. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 21, encontramos una declaración muy severa, hablando a los padres de un hijo que es borracho, que es glotón, que es contumaz y rebelde. Los padres tenían que llevar a su hijo delante de los ancianos y ellos lo sacaban fuera de la puerta del campamento y ahí lo apedreaban con piedras hasta matarlo. Entonces, gracias a Dios que eso no se aplica hoy día, porque yo creo que ninguno viviríamos si así fuera.
Habría mucha gente fallecida.
¿Cómo no?
Porque en Kentucky, en el estado de Kentucky, en la porción rural de las montañas Apalaches, hay una costumbre. Cada mes, cada año, en el mes de octubre, se juntan los distintos cementerios familiares. Las familias tienen su propio cementerio. Y los miembros de la familia, los allegados y los distantes y los terceros y cuartos, todos hacen la peregrinación y vienen al cementerio a recordar a sus antepasados. Pero después que se acaban todas las predicaciones, después que se acaban todos los cantos y las poesías y eso, entonces se pone la mesa. Y hay gente bastante obesa que pasan por la mesa y no les alcanza en un plato, así es que agarran otro plato, lo ponen acá sobre su muñeca, lo llenan y siguen adelante y lo cargan en un tercer plato. Van a dar a sus sillas con tres platos de comida cargados hasta donde no más. Y luego para los postres es otra vuelta. Uh-huh. Es glotonería, lisa y llanamente.
Así es. Y sabe que el comer en exceso es una adicción. Igual como otras cosas que hemos hablado en otras ocasiones, de aquellas sustancias que son realmente drogas. El comer en demasía es una adicción en realidad. Yo me acuerdo de niño, nuestros papás, como éramos muchos, mi mamá era especialista en preparar justamente lo suficiente para una comida, ponía la mesa y nosotros no teníamos permiso de ir y coger otra cosa del refri si queríamos otra cosa. Teníamos que comer lo que estaba en la mesa.
Ajá.
Y si no nos gustara algo allí, nos decía, está bien, pueden irse a trabajar o a jugar, y nos guardaba el plato. Pero si la siguiente comida nos presentaba el mismo plato. Y teníamos que comer eso antes de poder comer otra cosa. Pero además de eso, nos enseñó que quería que limpiáramos, termináramos todo lo que había en la mesa. Y no podíamos dejar comida en el plato. En cierto sentido, eso nos entrenó a ser glotones, a comer de más. Porque quería que limpiáramos todo. Aunque ya sentíamos llenos, teníamos que terminar. Y llegó un momento en que yo comía demasiado, mucho. Yo lo reconozco. Y era una dificultad. Claro, yo jugaba con eso. Mucha gente me decía, ¿y dónde lo pones todo? Porque yo era bien flaquito. Y decía, no, pues es que yo tengo una pierna hueca. Y ahí lo acomodo. Pero la verdad es que conforme yo iba madurando, ya a los 25, 28 años, me daba cuenta que en realidad era demasiado lo que yo comía. Y entonces era un problema. Yo quería vencer. Y batallé mucho. Oré mucho delante del Señor que me ayudara a vencer ese vicio de comer de más.
Uh-huh.
Y no fue fácil. No fue fácil. Llegó el momento en que decidí que yo iba a coger mi plato y servirme una sola vez. Lo que servía esa vez era lo que iba a comer y nada más. Porque yo antes servía 3 o 4 veces. ¿Sí? Y entonces, gracias a Dios, por su poder, logré vencer ese vicio, ese mal hábito de comer en demasía.
En realidad, en las familias de tiempos pasados, nuestros padres nos hacían recordatorios casi constantes de los pobres niños en Europa que en tiempo de guerra estaban con hambre y que nosotros estábamos malbaratando, malgastando la comida aquí en América, que por qué no nos comíamos todo.
Uh-huh.
Y para mí también fue una cosa difícil de desaprender.
¿Verdad?
Porque yo voy a una casa como invitado y en algunos sitios en Latinoamérica el anfitrión sirve la comida al huésped.
Uh-huh.
Y yo tenía la costumbre de comerme todo lo que me daban, porque eso es lo que mamá me había enseñado.
Claro.
Pero esa es una forma sutil de glotonería.
Así es. Así que aquí estamos hablando de algo muy importante. La temperancia involucra la segunda parte, que la vez pasada hablamos de abstenernos totalmente de lo que era dañino. Ahora estamos enfocándonos en la moderación, aún en lo bueno.
Sí, hablando de abstinencia total, se nos pasó por alto una droga extremadamente popular, el alcohol.
Es cierto.
No la mencionamos y debíamos de haberlo mencionado porque esa droga es la responsable de sinsabores, de dolores, de muertes, de enfermedades y tantas otras cosas terribles que ocurren.
¿Cómo no? Me he dado cuenta que en la propaganda hacen parecer buenas las cosas. Por ejemplo, muestra un grupo de jóvenes jugando voleibol en la playa, llenos de vigor y salud. Y ya después de un momento corren y de la hielera sacan su cerveza Carta Blanca o alguna otra marca, ¿no? Relacionando una cosa mala, dañina, con algo que parece inocente y bueno.
Y no sé si se ha fijado que en esas publicidades todos los jóvenes son viriles y fuertes y bien macizos, bien formados.
Uh-huh.
Y todas las muchachas son bellísimas.
Uh-huh.
Y en realidad eso ocurre en el principio de la vida del bebedor. Deberían de tomar la fotografía de aquel que llega a su casa sin su cheque de raya, porque se lo gastó todo en la cantina.
Exactamente.
Llega y le pega a su mujer,
sí.
Castiga a los hijos,
uh-huh.
Los maldice,
sí.
Y la deberían demostrar a la mujer ya vieja y gorda, toda aporreada,
uh-huh.
Que es lo que hace el licor.
Es el resultado verdadero.
Sí.
O también podrían usar los jóvenes, pero mostrándoles yendo por la carretera en un carro de último modelo, yéndose de un lado para el otro y hasta el fin chocar y decir, pero no soltó su carta blanca. Pero eso sería ya una descripción real de lo que sucede cuando uno bebe. En ese mismo capítulo 23 de Proverbios, el sabio habla acerca del que toma, ¿verdad? Dice, ¿para quién es el ay? ¿Para quién es el amoratado del ojo? Los golpes, las riñas, los problemas para el que toma, ¿verdad? Y muchos me dicen, no, pero si el mismo Señor Jesucristo, su primer milagro fue producir vino.
Sí, pero ahí tenemos que mirar una cosa. Él produjo algo, pero en el griego, la Biblia en griego nos dice que Él produjo glucos, no produjo joinos. Glucos es el jugo de uva puro, sin fermentar. El joinos es el jugo de uva fermentado. Lo que dice el apóstol que Jesucristo produjo fue glucos, no joinos.
Muy bien. Y es interesante porque nuestra Biblia moderna usa una sola palabra para decir las dos cosas. No hace diferencia entre el fermentado y el no fermentado.
Correcto.
Pero yo también tengo la seguridad que cuando Pablo le dijo a Timoteo que tomara un poco de vino para su estómago, no estaba hablando del vino fermentado, sino el jugo dulce de uva.
Así lo creo.
Y es interesante porque en un libro que se llama El deseo de todas las gentes, comentando acerca de cuando Cristo estaba colgado en la cruz, el N.G. de White menciona que él rechazó el vinagre cuando él dijo que tenía sed, porque sabía que ese traguito de vinagre por el alcohol que tenía hubiera aturdido su capacidad de juicio de la parte frontal de su cerebro, de manera que le hubiera dado la ventaja a Satanás. Así que sí, yo tengo la seguridad, si Jesús rechazó por eso, nosotros también deberíamos de rechazar. Porque, ¿qué caso tiene darle la ventaja a Satanás en nuestra lucha aquí en esta tierra?
Especialmente los que, como nosotros creemos, creen que Jesucristo viene pronto y que estamos viviendo en la parte postrera de la historia de la raza humana. Entonces, es el tiempo cuando la Biblia nos dice que Satanás va a andar atacando.
Y con más furia ahora porque sabe que tiene poco tiempo.
En realidad, es necesario entonces que nosotros estemos bien resguardados, que estemos bien escondidos, alejándonos de todas aquellas cosas que son dañinas y usando con moderación aquellas cosas que son buenas.
Muchas gracias y he disfrutado en estar aquí compartiendo estos pensamientos y deseo que Dios bendiga estos mensajes.
Y así, queridos, les agradecemos la atención que nos han prestado en el programa de hoy y esperamos que en programas futuros, donde vamos a tratar temas de sumo interés, se presten para acompañarnos en busca de lo que es, ante Dios, la salud total.
Saludos y bienvenido a Enfoque Teológico, el espacio en el tiempo donde lo dedicamos para profundizar en la teología bíblica y hacerla comprensible tanto para usted como para mí. Aquí su buen amigo Richard Piñero, encantado con el privilegio que tengo de estar con ustedes una vez más en este lugar para profundizar en lo que es el estudio de Dios o la teología. Y agradezco a aquellos que han estado con nosotros siguiéndonos de cerca y para aquellos que recién llegan o conocen este programa, quiero dejarles saber que usted es bien importante para el mismo. Usted verá también que este programa es un poco diferente. Nos gusta salir a la calle a observar y a preguntar lo que es la opinión de muchas personas referente a los conceptos teológicos que encontramos en la Biblia. Y hoy haremos igual. De igual manera, venimos aquí a compartirlo, a analizarlo un poco y luego compartimos con un teólogo experto en esa área que nos ayude a entender más claramente lo que es la revelación de Dios a través de su palabra. Ahora, En esta ocasión, como siempre solemos hacer, queremos tomar un momentito para pedir la presencia de Dios con nosotros, porque, por supuesto, sin Dios no podemos conocerle mejor. Por lo tanto, incline su rostro conmigo para orar. Señor, en esta ocasión te damos gracias por el privilegio que tenemos de venir delante de ti, sabiendo que tú has prometido que al que a ti viene, tú no lo echas fuera. También dices en tu palabra que si hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estarás allí con ellos. Te pido una bendición sobre aquellos que están con nosotros a través de este medio y que tú nos acompañes. Al abrir tu palabra, que podamos conocerte más profundamente y de esa manera entrar en una relación que nos lleve a la vida eterna. Son bendiciones que te imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Muchas gracias, amigos. Ahora, en el día de hoy vamos a tomar en cuenta un contexto o un tema bastante caliente, interesante por demás, y que yo entiendo que es imprescindible comprender para entender lo que es la revelación completa de Dios a través de su palabra. Y el tema al cual me estoy refiriendo es el tema del pecado. Ahora, para mí es imprescindible entenderlo y hago otra vez hincapié en ello. Por lo tanto, le invito a que conmigo enfoque su atención en lo que la calle piensa en cuanto a lo que es el pecado. Luego regresaremos aquí al estudio para analizar un poco más de lleno. Vamos a ir a la calle ahora para saber qué piensan en cuanto a lo que es el pecado.
Bueno, el pecado es cuando hacemos una falta, más que nada a Dios, cuando faltamos el respeto a alguien, por decir.
Pues el pecado, todos nacemos con pecado desde nuestros padres, Adán y Eva, que perdieron el paraíso por desobediencia al Creador. Y ya nacemos, todos somos pecadores.
Cuando haces cosas que son indebidas, que no están aprobadas ante Dios.
El pecado, pues según yo, es todo lo malo, todo lo que nos está destruyendo ahorita, todo lo que no se debe de hacer. Y pues lo que nos hace daño en general.
Cosas malas que no le agradan a Dios.
Hacer cosas malas.
El pecado es un como es lo que haces, las cosas malas que te inculcan, como desobedecer a tus padres o robar algo.
Muy bien, punto interesante. ¿Qué es el pecado? Hacer cosas malas, se origina dentro de uno, quizás el desobedecer a los padres. Interesante. Ahora, el contexto pecado o el concepto pecado en la Biblia es bien importante. De hecho, se habla abundantemente sobre él, porque se sobreentiende que es aquella cosa que nos inhibe, que no nos permite vivir en armonía completa con Dios. Entiéndase que Dios es un ser completamente eterno. Entiéndalo que Dios es un ser perfecto, y el que mora con él, él desea que more eternamente con él. Pero con el pecado no podemos. Y es interesante, por eso la importancia de entender lo que es. Vamos a regresar a la calle ahora a escuchar qué otros conceptos hay en cuanto a lo que es pecado. Hágame el favor, atienda bien a lo que el próximo caballero dice y porque me es interesante y muy importante enseñar más adelante. Por lo tanto, acompáñeme a la calle, por favor, para saber qué es el pecado.
El pecado es una forma de vivir, yo pienso. Es una forma de vivir. Hay mucha gente que hace cosas malas. Y dice, o sea, piensa ¿cómo le explica? El pecado es, a lo mejor, a mi parecer es como una persona que, o sea, Dios no le gusta que haga como tomar, como fumar, como esas cosas. Pero uno a veces piensa que Dios dice para que no hagas para que no lo hagas, o para que no te enfermes, o para que, pues así, cosas, yo pienso que ese es el pecado.
Bueno, pues, viendo en mi religión, el pecado, pues viene siendo lo que, pues hay dos tipos de pecado, el venial y el mortal. Pero el pecado, yo creo que siempre nosotros, por nuestra humanidad, y a veces nosotros tentamos a llegar al pecado, pero lo que ese sí, el pecado, yo siento, a mi definición personalmente, es que es un atentado del diablo para con nuestra alma.
Muy bien, sumamente interesante. Según estos caballeros, el pecado es una forma de vivir. Entiendo que estaban identificando quizás acciones, comportamiento. El último caballero dijo que como que es un atentado del diablo hacia nosotros, o nuestra alma. Yo quisiera señalar lo siguiente. Salmo 51 nos da una vislumbre de lo que es el pecado en sí. Luego vamos a enfatizar en por qué es tan importante eso. Bien, ahora, Salmo 51, voy a leer versículo 5. Dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Qué interesante. La Biblia da el concepto de que no tan solo, o no que es el pecado tanto un comportamiento, sino que es un estado en el cual hemos sido formado. Más adelante entraremos en detalle en cuanto a eso. Ahora, yo quisiera regresar a la calle porque de ser así, tengo otra pregunta. Y la pregunta que quiero compartir es la siguiente. Si en verdad hemos sido formados en pecado, yo quisiera hacerle la pregunta a la calle, ¿de dónde se originó el pecado como tal? Y por ende, vaya conmigo a ver qué dice la calle en cuanto a dónde o cómo se originó el pecado.
Por Adán y Eva, por la manzana que estaba en el fruto que no debían de agarrar.
Por la desobediencia de nuestros padres Adán y Eva.
Por Adán y Eva, que tomaron la manzana prohibida y pues de ahí salió el pecado.
Por medio de nuestros ancestros, ¿no? Adán y Eva, desde ahí comienza el pecado.
Supuestamente Adán y Eva, según la Biblia.
Ah, se originó por las cosas que cada uno va teniendo, que va realizando y sale, que sale, ya se me fue. Así que sale desde las cosas que haces. Por las cosas de fumo, no fumo, de las cosas malas que te van destruyendo.
Realmente no. No, o sea, no sabría decirle. Por lo de Adán y Eva, ¿no? Que pues Dios le dio una mujer a Adán porque Adán vivía solo, se sentía solo y le dijo, pues ten una mujer. Y ella fue la que inició el pecado, pienso, ¿va? Por eso fueron destituidos de la gloria de Dios.
Bueno, ya hablábamos sobre Adán y Eva. Ellos fueron nuestros padres en la fe, como le llamamos, ¿verdad? Bueno, nuestros creadores. Desde el Génesis nos habla sobre la creación de la tierra y nos habla de esos padres que fue Adán y Eva. Dios pues les permite pues abrir sus ojos, abrir que decían, les dice, sabes que de este árbol no puedes comer porque es el fruto prohibido. Sin embargo, pues fueron tentados por el demonio, por el pecado. Y entonces desde esa manera nosotros hemos caído en pecado y es como se origina el pecado, ¿verdad?
Interesantísimo. Según la calle, la gran mayoría piensa que el pecado se originó en Adán y Eva. Interesante, ¿no? Nuestros creadores, dijo uno, o progenitores, quizás ancestros. Aunque en cierta manera es cierto que de ahí derivamos nosotros la naturaleza pecaminosa, y vamos a hablar un poco más adelante en cuanto a eso. La Biblia amplía el concepto aún más grande y es importante entender que el pecado no simplemente es algo que surgió aquí en la tierra con nuestros primeros padres. Y no voy a decir mucho más en cuanto a eso porque quiero darle oportunidad otra vez a que regresemos a la calle para ver un poquitito más en cuanto a lo que es o de dónde se origina el pecado, pero quiero hacer hincapié una vez más. Ya hemos identificado que el pecado en la mayoría del pensamiento de la calle es un acto que uno hace, es un comportamiento. Segundo, que se originó supuestamente con nuestros ancestros, ya sea Adán y Eva, lo que la mayoría de ellos dicen. Ahora, vamos a encontrar también algo bien interesante cuando regresemos a la calle en cuanto a este concepto. Por lo tanto, los invito a que vayamos otra vez a escuchar un poquito más en cuanto a lo que la calle piensa del origen del pecado como tal.
Bueno, pues depende mucho de las personas, o sea, la maldad se crea por las malas influencias que recibimos de los demás, gente que no deberíamos de estar, cosas así.
Pues eso sí no les sabría decir porque pues cada cabeza es un mundo y no sabemos, en realidad hay gente buena y hay gente mala, pero pues no les sabría decir por qué existe tanta maldad. ¿Será que porque estamos ahorita en estos días, estamos gobernados por el demonio? Pienso yo, que ahorita el que está gobernando es el demonio. Por eso hay tanta gente que no piensa que al matar a una persona, el daño que le está haciendo a la persona y a los seres familiares de ellos, y no piensan en el dolor, simplemente lo hacen por el simple hecho de hacerlo, de se sienten satisfechos, tal vez, pienso, tal vez, que eso sea.
No sé, la verdad. Pues quizás porque las personas no piensan al hacer las cosas o no piensan las consecuencias, no sé, o sea.
Yo creo que siempre me preguntan y yo siempre les digo que la maldad siempre va a existir, si nada más que va a depender de nosotros. A veces nosotros como familia, como padres de familia, a veces no ponemos el 100 para educar a nuestros hijos. A nuestros hijos se nos educa desde que son niños hasta que llegan. Ya cuando tenemos una edad determinada, nosotros vamos dependiendo si nosotros vamos a defender nuestra religión o si vamos a seguir los pasos de Dios, porque la familia es la base para poder enseñarle a los hijos de lo que nosotros realmente queremos. Nosotros tenemos esa base que es papá y mamá, pero nosotros como padres de familia, si yo soy papá, yo tengo que inculcarle a mi hijo qué es lo bueno y qué es lo malo. Y ellos van a decidir si sí o no, ¿verdad? Entonces, yo siento que el pecado siempre, la maldad siempre va a existir, pero va a depender de cada persona en qué es lo que quiere decir. Dios te pone varios caminos y Dios te va a decir, sabe, estos son los caminos que yo te pongo, tú decides cuál tomar, la maldad o lo bueno. A veces lo bueno es más difícil que la maldad. ¿Por qué? Porque lo bueno Dios te pone obstáculos para ver qué tal andas en la fe, para ver qué tal si pasas o no pasas. Y a veces nosotros nos vamos por lo más fácil, por la maldad. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tanta violencia, tantas ejecuciones, cosas así malas. ¿Por qué? Porque ellos se van a lo más rápido. Ahorita trabajar, a mucha gente no quiere trabajar, quiere ganarse el dinero lo más fácil. ¿Cuál es el dinero más fácil? Pues trabajar con narcos, X, cosas así. ¿Sí? Entonces, sí necesitamos nosotros que nuestras familias se preocupen por nuestros hijos desde pequeños, ¿sí? Desde pequeños, ¿para qué? Para que puedan nuestros hijos crecer en una formación buena, que tengan valores, valores cristianos, valores humanos, ¿para qué? Para que nuestros hijos puedan decir en un futuro, puedan decir algo bueno. Si nuestros papás no hacen nada, los papás de que déjalo, mijito, déjalo que haga lo que él quiera y todo, pues no, a veces los niños dicen una maldición y bravo, se oye muy bonito y eso no está bien. Los papás tenemos que reprender a los hijos, ¿para qué? Para que los hijos puedan crecer buenos y para que tengan valores buenos y valores humanos, porque los valores humanos y los valores cristianos son los que conforman a una gente, para que nosotros, a lo que hablábamos ahorita del alma sobre el pecado, para que nuestra alma de los valores cristianos y valores humanos se pueda confortar nuestra alma, de esa manera nosotros no podemos caer en pecado. Sí, y para poder no caer en pecado, pues ya vemos de diferente manera, ¿verdad?
Muy bien, interesante. Muchos mal conceptos en cuanto a lo que es el pecado. Sí quiero señalar lo siguiente. Lo que estábamos analizando actualmente, o sea, en el segmento anterior aquí, era precisamente por qué existe tanta maldad. Veo una constante. Primero, notamos que la gente en la mayoría de los tiempos piensa que el pecado es algo más bien que ocurrió aquí en la tierra y tiene que ver con acciones o con comportamiento. Número dos, por ende, piensan que si nosotros nos, diríamos, disciplinamos a nuestros hijos y le ponemos ganas, como dicen, podemos quizás arreglar el asunto del pecado. Ahora, quiero señalar lo siguiente. Este tema es importante porque sin comprenderlo cabalmente, nunca podremos disfrutar de lo que es la vida eterna que Dios desea para nosotros. El pecado no es algo que simplemente ocurre aquí en la tierra, no es algo que sale por un mal comportamiento. La Biblia, como dijimos anteriormente en Salmo 51, nos dice que el pecado en sí, en pecado hemos sido formados, nacimos, como quien dice, con esta naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, no es simplemente un acto, es un estado, amigos. También nos dice la Biblia claramente que el pecado no tan solo es eso. El pecado es el que sabe hacer lo bueno, mas no lo hace. Santiago capítulo 4, versículo 17 lo dice claramente así. Añade más la Biblia, porque todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 21 y el 23 por igual lo dice claramente. O sea, que el pecado no es simplemente un acto o un comportamiento. En realidad es más bien un estado donde se halla el ser humano. posiblemente debido a decisiones que tomaron nuestros antepasados, pero no es el origen oficial del pecado. Por lo tanto, vamos ahora o queremos ir a regresar a la calle para poder completar el concepto de la opinión que tiene en cuanto a lo que es el pecado y por qué tanto pecado todavía existe. Vayamos entonces a la calle.
Yo pienso que por el gobierno a veces los padres no dirigen a sus hijos como debe de ser. Por eso los niños buscan el camino más fácil. Y ahí es donde empieza toda la maldad. Que tú me la haces, yo me la pagas. Y que si me haces esto, yo también te lo hago. Y ahí empieza todo. Las guerras y... como el gobierno, las guerras y... y me atacaron, yo te voy a atacar. Y te voy a destruir peor. Y así empieza.
Tanta maldad. Pues también quisiera saber ya por qué dices tanta maldad. La verdad, no sé. Todo es... pues no sé, de las personas, todo.
Son cosas que Dios escribió en un libro y bueno, se vienen cumpliendo y Él habla de maldad al final, del final de los tiempos, ¿verdad? Y es lo que se está viendo.
Buena pregunta. Por la educación también tiene que ver, ¿no? Y porque no creemos tanto en Dios, creo que en eso.
Interesante. Entonces completamos el concepto de la calle. Piensa que el pecado más bien se debe por los actos o por el acto de Adán y Eva, nuestros supuestos antecedentes, ¿no? Y también que es algún tipo de comportamiento, no sabe por qué es tan prevalente. Ahora queremos tomar en cuenta este mismo punto de vista, pero desde un enfoque teológico como tal. Hemos invitado al doctor Rubén Arroyo que presente para nosotros el concepto del pecado según la Biblia. Por ello vamos a invitar entonces ahora y vamos a escuchar con detenimiento al doctor Rubén Arroyo hablando acerca de lo que es el pecado en sí.
La pregunta que esta ocasión nos ocupa es muy importante. ¿Qué es el pecado? Para los pensadores humanistas, el pecado se define mayormente como una imperfección moral que se atribuye a una deficiencia en el desarrollo de la personalidad humana. Otros no le dan mayor importancia y dicen que este concepto, pecado, es más bien una preocupación de unas cuantas mentes subdesarrolladas que toman la Biblia demasiado en serio. Es importante entender bien el término pecado. Cuando estudiamos este asunto a la luz de la palabra de Dios, encontramos que es un tema bastante serio y que requiere que se le entienda apropiadamente. El hombre fue creado santo e inocente. La Biblia declara que fue creado a la imagen de Dios, Génesis 1:29. A consecuencia de la rebelión del hombre para con Dios, esa imagen se ha deteriorado y prácticamente ha desaparecido del ser humano. El propósito del plan de la redención es restaurar en el hombre la imagen divina. El pecado, entonces, es mucho más que hacer cosas malas. La mayor parte de la gente considera esto así. Dicen, pecado es hacer lo malo. Pero el pecado abarca mucho más que eso. El pecado debe ser considerado al menos desde las siguientes cuatro perspectivas. Número uno, pecado es o forma parte de la naturaleza humana. Salmo 51:10 dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El ser humano nace en una condición o estado de pecado. Un bebé al nacer nace en pecado, aunque no es un pecador propiamente dicho. No ha cometido ningún acto malo, pero su pecado es haber nacido en un planeta en rebelión contra Dios. Nació en pecado, es decir, es descendiente de un pecador. El pecado está en sus genes, el pecado está en su sangre, en sus cromosomas, es por naturaleza egoísta. Nació alejado de Dios y como tal no puede hacer lo bueno, pues como dice la Biblia, es por naturaleza hijo de ira. En este sentido, el ser humano nada puede hacer para salvarse. El pecado por comisión es la segunda dimensión del pecado. Esta dimensión implica el hacer lo malo. La Biblia enseña que pecado es infracción de la ley. Dice en 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley. Son los actos malos de la naturaleza humana. Este término, pecado por comisión, es un término legal, se origina en la jurisprudencia. Significa que se ha violado un código, una ley, que se ha quebrantado un reglamento, se ha cometido un delito y quien lo ha hecho es culpable. La Biblia enseña con claridad que la paga del pecado es muerte. Esta es la consecuencia de todos los que pecan. En tercer lugar, el pecado por omisión. Esta dimensión del pecado se fundamenta en la idea que presenta Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No basta entonces con saber las cosas, hay que hacerlas. No es necesario hacer lo malo para caer en el pecado. A veces, el saber lo bueno y no hacerlo, pues nos convierte también en pecadores. Como aquel que dice, si no le hago un bien, no le hago un mal, no he hecho nada malo. No, pecado es saber lo bueno y no hacerlo. Y finalmente, la cuarta y última dimensión se origina en el concepto paulino de que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Romanos 14:23. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. El cristiano vive por la fe en el reino de Dios. Sus actos, su voluntad, son guiados por la fe, por el Espíritu Santo. El cristiano vive en obediencia a la ley de Dios, porque este es un fruto del Espíritu Santo en sus vidas. No obedece la ley de Dios para salvarse. Sabe que la ley no lo puede salvar. La única oportunidad de salvación es Jesucristo. Estimados amigos, vivamos por la fe en el reino de los cielos. Obedezcamos la palabra de Dios, sus mandamientos, porque si no lo hacemos, estamos pecando. Y recordemos que solamente por la obra de Cristo y por su gran poder, Él puede cambiar nuestra naturaleza pecaminosa a hijos e hijas de Dios.
Y muchas gracias. Le agradecemos también al doctor Arroyo por compartir eso tan claro. Ahora, quiero recapitular brevemente. Ya hemos identificado que el pecado no necesariamente es algo que hacemos, pero también es porque como somos es que pecamos. O sea, nacimos en pecado, fuimos formados en pecado y por ende nuestra naturaleza es esa, que vamos a pecar por naturaleza. Ahora, no es un problema que surge desde aquí. Y aquí la importancia de nosotros entenderlo. Yo quisiera invitarles, por favor, a Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 en adelante, hasta el 10. Allí identificamos en ese contexto lo que es la teología de la gran controversia. Habíamos mencionado anteriormente en cuanto a ello, pero quiero entrar en más detalle en estos momentos, porque entiendo que es importante comprenderlo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, me dice que hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón y sus ángeles luchaban contra ellos. Y no se halló más lugar para ellos en el cielo, el dragón que es Satanás, el diablo, la serpiente antigua, y fueron lanzados del cielo aquí a la tierra. Entendiendo esto, que el pecado comenzó en el universo, en un lugar llamado cielo. Es un problema universal. Damas y caballeros, no es un problema solo coloquial nuestro. Y por ende, nuestros primeros padres, Adán y Eva, caen en pecado por decisión. Y por ende, nosotros recibimos o heredamos la naturaleza pecaminosa. Esto es lo que nos mantiene alejados de Dios. No nos permite intimar más con Él. Por ello es que es importante entender cómo Dios ha de erradicar esto de nuestra vida por la fe para nosotros poder entrar en una relación salvífica con Él, una que llevará, por supuesto, a la vida eterna. Ahora, si no entendemos el concepto de lo que es la teología del conflicto de los siglos, será bien difícil para nosotros poder encontrarnos en una relación de esa naturaleza, de intimidad salvífica con Él. De hecho, quiero enfatizar lo siguiente. Si el pecado entonces es un problema universal, no podemos nosotros arreglarlo. No hay fuerza dentro de mí para yo entonces poder supuestamente arreglar o arreglar mi conducta o no dejar de hacer algo para no pecar. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23 lo dice claro. Todo aquel que ha pecado entonces ya no tiene oportunidad de deshacer ese pecado y luego arreglar la situación. No, no, no. Por eso es que la Biblia presenta bajo dirección, o sea, revelación divina, lo que es la revelación de Dios a través de su Hijo Cristo Jesús, que toma forma de hombre. Decide venir a la tierra, o sea, como el diablo trajo la guerra del pecado aquí a la tierra, ¿sí? El gran conflicto. Jesús viene entonces en el territorio del diablo para venir a vencerlo como hombre aquí. Y se hace hombre. Por eso es que dice la Biblia en Mateo 1:21, ¿no? Dice, Emmanuel, Dios con nosotros, al nacer Jesús. Hablando acerca de la intimidad que Dios desea tener con su pueblo, con su creación, con su criatura. O sea, de aquí la importancia de entender que la revelación de Dios en su palabra, según Juan 17:3, va más allá de simplemente el que Dios quiera que nosotros conozcamos acerca de Él, sino que Él quiere que intimemos con Él. Por eso envía a su Hijo Cristo Jesús, para lo que es erradicar lo que separa al hombre de Dios, para que puedan entonces estar en una armonía, en una coinonía, en una relación que lleve a la vida eterna. ¿Por qué? Porque ya el problema de la separación es erradicado. Y eso lo hizo Jesús cuando vino a morir por nosotros. Por eso es tan importante nosotros entender que el pecado no es algo que yo pueda arreglar, sino que necesito ir donde Cristo Jesús, aceptar lo que Él ha hecho por mí, para entonces entrar en una relación salvífica con Él. Y sabes, si estudiamos la palabra de Dios, de la única manera que podemos sacar el mayor provecho es aceptando este don tan preciado de Cristo Jesús, para que Él sea el que en nosotros crea una nueva naturaleza y entrar en la vida eterna.
¿Cuántas veces he venido arrepentido buscando tu perdón y te he pedido que me hagas limpio, que purifiques mi corazón del orgullo que carcome lentamente el alma, de la desobediencia que no me deja nada? ¿Cuántas veces he caído de nueva cuenta en el mismo error? Mas tú fiel a tu palabra vuelves y me levantas y me llenas de fuerza y de esperanza con tu amor. Señor, escúchame, obra en mí un trasplante, ponme un corazón de carne y quítame este corazón de piedra. ¿Cuántas veces he venido ante tu presencia pidiéndote perdón y te he pedido con tanta clemencia que purifiques mi corazón de la envidia, del egoísmo hacia el hermano, del murmurar de otros y del engaño, del rencor? Escúchame, obra en mí un trasplante, ponme un corazón de carne.
quitaré el corazón de piedra y os pondré un corazón de carne, dice el Señor.
Con ustedes ha estado su amigo Richard Piñero, nuevamente agradeciéndole por su tiempo e invitándole a que próximamente nos veremos, deseándole las bendiciones del cielo. Me despido en esta ocasión.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo, 422 West de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros. Y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
La Biblia es nuestra. luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Es fuente de esperanza.